todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
El sol, la luna, las estrellas, la flora y la fauna. A veces simplemente no nos detenemos a disfrutar de esos grandes regalos. Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles de nuevo. Estamos en una nueva emisión de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy vamos a saber por qué una gallina de raza blana no se queda clueca.
¿Qué les parece? Nos vamos a meter dentro de un huracán y sus fuertes vientos.
Descubramos qué queda en los pozos cuando sacan el petróleo.
Con estas preguntas y más respuestas, empezamos el programa de este día. Acompáñennos.
De inmediato, la primera pregunta que desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, nos la hace llegar el señor Andrés Cabalceta, y dice así: quiero saber por qué una gallina de raza brahma que tengo no se queda clueca y qué métodos le podrían funcionar para que se enclueque. Escuchemos la respuesta.
La cluequera en las gallinas se debe a la necesidad de calentar los huevos para que nazcan los pollitos. Para que se ponga clueca, el cuerpo de la gallina tiene que empezar a producir unas sustancias llamadas hormonas. Estas hormonas no dejan que en el cuerpo de la gallina se formen nuevos huevos. Entonces no le da hambre, le sube la temperatura para calentar los huevos que va a empollar, busca estar echada todo el tiempo y no vuelve a poner huevos hasta por ahí de 2 meses después.
Para ayudar a que las gallinas se enclüequen, se aconseja ponerles en el nido un huevo artificial o cualquier pelotita parecida a un huevo. El calor que les produce el huevo en la pechuga provoca a las gallinas a ponerse cluecas o culecas. Ahora bien, vamos a decirle que las gallinas brahma muchas veces rompen los huevos a la hora de empollarlos porque son aves muy grandes y además no dan buen calor. Es por eso que se recomienda para empollar los huevos que lo hagan gallinas pequeñas de otra clase.
En nuestra sección musical vamos a escuchar Corrido a Honduras, interpretado por el grupo Voces Universitarias de ese país. Voces Universitarias, Corrido a Honduras.
¡Qué lindo nombre, señores! El de mi Honduras sin igual. Ella es mi patria querida y también fue de Morazán. Tiene su virgen morena, a quien sus hijos venimos a adorar. Por eso quiero que sepa que aquí también sabemos cantar. Tierra linda, por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré. Ciudades, la principal su capital. Ella que está bien guardada por nuestros cerros sin igual. Tiene bandera y escudo y un corazón que sabe amar. A todos sus hijos tienes por ella ver.
sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Continuamos con ustedes, estimados oyentes. Me gustaría saber sobre el tema de las moliendas de caña y en qué países de Centroamérica las realizan. Pregunta del señor Nelson Sáenz, que nos ha escrito desde Morazán, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
Las moliendas o trapiches artesanales son molinos que se usan para sacar el jugo de la caña de azúcar. La palabra trapiche proviene del idioma árabe y quiere decir molino. Estos molinos se establecieron en Centroamérica hace unos 400 años, algún tiempo después de que Cristóbal Colón trajo las primeras plantas de caña de azúcar a nuestras tierras.
En los primeros años de la colonia todavía no había trapiches o moliendas. Para sacar la miel de la caña, el jugo se cocinaba durante horas en grandes ollas de metal o de barro. Una vez que el líquido se volvía espeso, se almacenaba en ollas.
Buscando cómo hacer más rápida la sacada de miel, hace unos 150 años se desarrollaron los trapiches artesanales de madera que daban vuelta con la fuerza de bueyes. Con el tiempo, los trapiches funcionaban con agua y luego con motores eléctricos. Más adelante se crearon los ingenios azucareros.
Todavía hay lugares en Centroamérica donde hay moliendas o trapiches, ya sea en negocios familiares o en cooperativas. Por ejemplo, en El Salvador sabemos que sigue habiendo moliendas en San Miguel, en San Vicente y en el municipio de Tonacatepeque. Y algunos todavía usan bueyes, en vez de motores, para mover los trapiches.
Esta tradición también se mantiene en localidades como Nueva Santa Rosa y en Baja Verapaz, en Guatemala, en pueblos del departamento nicaragüense de Carazo y en algunas zonas rurales de Honduras y de Costa Rica.
Muchos de esos trapiches se mantienen funcionando, no tanto con fines comerciales, sino para mantener viva la tradición de una actividad que fue tan importante para la economía de nuestros pueblos.
Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. El señor Carlos Barquero Navarro nos escribe por medio de WhatsApp desde Costa Rica para decirnos lo siguiente. Les envío una fotografía para que me digan qué son estos animalitos. Quiero saber si son malos para la salud o para la casa, ya que mi casa es de madera. Oigamos la respuesta.
Los insectos que se ven en la foto son termitas o comejenes. Estos insectos son muy comunes en nuestras tierras. Las termitas no transmiten enfermedades, pero sí pueden causar daños muy serios en las casas, sobre todo en las de madera, porque se alimentan principalmente de la celulosa que se encuentra en la madera. Además, pueden dañar los muebles y también pueden comerse el papel y el cartón, que también contienen celulosa.
Vamos a contarle, don Carlos, que en nuestras tierras hay diferentes especies de termitas. Las que se ven en la fotografía que usted amablemente nos envía pertenecen a una especie llamada Nasutitermes. Repito, la especie se llama Nasutitermes. Estas termitas generalmente construyen sus nidos en los árboles. Los nidos son como especie de bolas de un color café oscuro.
Las termitas son muy difíciles de eliminar por completo, porque en nuestras tierras se encuentran mucho alimento. Para tratar de acabar con ellas, lo primero que debe hacerse es buscar el nido. Una vez que lo encuentre, puede eliminarlo con un cuchillo, o dependiendo del lugar donde esté, podría tratar de quemarlo.
Después, puede rociar las termitas que queden con algún insecticida, preferiblemente que sea especial para termitas. Podría usar, por ejemplo, un producto llamado Dragnet, que está hecho a base de permetrina, que tiene la ventaja de que no es muy dañino.
Si en los establecimientos donde venden productos para la agricultura no tienen Dragnet, pregunte por algún insecticida que sirva para eliminar termitas.
Otra cosa que se debe hacer es eliminar los túneles o especie de caminitos que construyen las termitas. Estos túneles, por lo general, son fáciles de ver, ya que están conectados al nido. Las termitas se deshidratan muy fácilmente cuando se exponen al sol, de manera que al romper esos túneles, las termitas se mueren.
Además, para poder mantener las termitas bajo control, es necesario estar revisando con frecuencia la propiedad, porque a menudo vuelven a aparecer. También debe procurar mantener los alrededores de la casa muy limpios. Si tuviera leña, debe alejarla de la vivienda y es importante quitar todos los árboles secos y la hojarasca porque estos también le sirven de alimento a las termitas.
Por último, vamos a decirle que en Costa Rica hay varias compañías fumigadoras que se especializan en el control de las termitas. Se lo contamos por si el problema en su casa fuera muy serio. Entonces podría ponerse en contacto con alguna de estas compañías para que fumiguen su casa.
Eres mi cielo, mi consuelo, mi paraíso. El cantautor panameño Cienfue nos deja escuchar su canción, Mi Cielo.
Eres mi consuelo, mi estrella guía, lucero en el cielo, eres mi cielo. Eres mi catedral, mi paraíso, mi pecado mortal. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es contigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es contigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es contigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es. Estallan demonios y ángeles, quieren tus alas, quieren verte caer. Eres mi tierra, eres tierra santa, la prometida, tierra de mil guerras. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es contigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es conmigo. No sé qué es lo que es, no sé qué es lo que es. Thank you.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Continuamos en Oigamos la Respuesta. El señor Josué David Palacio se comunica con nosotros desde Corinto, El Salvador, y solicita lo siguiente. Quisiera saber si es verdad que el venado es sordo. Oigamos la respuesta.
Los venados no son sordos, todo lo contrario. En realidad tienen un oído muy fino que les permite escuchar hasta los ruidos más débiles. Se dice que no hay muchos animales que escuchen tan bien como los venados.
Esto se debe, en parte, a que los venados tienen en las orejas unos músculos gracias a los cuales pueden moverlas de un lado al otro como si fueran una especie de radar, y gracias a esto pueden descubrir fácilmente la dirección en que vienen los sonidos. Los venados son muy asustadizos, todo el tiempo se mantienen muy atentos y cuando oyen el menor ruido emprenden la huida a toda velocidad.
Los venados pueden correr a una velocidad de entre 60 a 80 kilómetros por hora, aunque no pueden mantener esta velocidad por mucho tiempo. También pueden saltar fácilmente cualquier obstáculo que se encuentren en su camino, lo que les permite alejarse del peligro.
Además, los venados tienen muy buen olfato. A menudo pueden olfatear algún peligro incluso antes de escucharlo. Cuando se echan a dormir, si les llega el olor de alguno de sus enemigos naturales, se despiertan fácilmente y huyen para salvar su vida.
Sonido que recorre cada pueblo, cada país centroamericano y más allá de esas fronteras. ¿Por qué cuando hay huracanes los vientos soplan a la inversa de su recorrido? Por ejemplo, siempre vienen del este, es decir, del Mar Caribe, pero los vientos vienen con gran poder del oeste, es decir, como si el fenómeno viniera del Pacífico. Esa es la pregunta del amigo oyente Bernardo Arroliga, que nos ha enviado a nuestro WhatsApp desde Río San Juan, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Queremos empezar hablando un poco de las partes de un huracán. Si pudiéramos ver a los huracanes desde el espacio, como lo hacen los satélites que ayudan a estudiar el clima, los veríamos como un montón de nubes que van dando vueltas como en forma de una espiral y van como caminando hacia una dirección.
Es más, los huracanes que llegaron a nuestras tierras centroamericanas el año pasado se formaron en el Mar Caribe y se fueron moviendo hacia el oeste hasta llegar a Centroamérica. Eran tan grandes que prácticamente cubrieron por completo de nubes a países como Nicaragua.
Un huracán tiene varias partes. En su centro está el llamado Ojo del Huracán, que es un lugar de relativa calma, pero está rodeado de paredes de nubes espesas y llenas de lluvia.
En esas paredes del Ojo del Huracán están los vientos más intensos y destructivos de un huracán. A medida que nos alejamos del ojo del huracán, los vientos ya no son tan intensos, pero todavía pueden provocar muchos daños.
Si nos seguimos alejando del ojo del huracán, encontraremos los llamados brazos del huracán, cuyos vientos ya no tienen tanta fuerza, pero pueden provocar lluvias que ocasionan inundaciones.
Eso es precisamente lo que ocurrió en Nicaragua y en muchos países centroamericanos, pues aunque los vientos más intensos estaban afectando la parte del Caribe nicaragüense, los brazos del huracán llegaban hasta la costa del Pacífico, provocando mucha lluvia.
Entonces, se puede decir que los huracanes pueden provocar efectos directos e indirectos. Los efectos directos son los que se experimentan en los lugares en los que el huracán pasa por encima o cuando toca tierra. Ahí se dan lluvias torrenciales que pueden durar varios días, además de vientos muy fuertes.
Los efectos indirectos de un huracán son los provocados por los brazos del huracán. Estos brazos no llevan los vientos más fuertes del ciclón, pero sí llevan enormes cantidades de humedad.
en nuestra sección musical, música de carnaval, de fiesta, de tradición. Vamos a escuchar con la orquesta Hermanos Flores de El Salvador, Garrobo Carnavalero.
El Garrobo Carnavalero.
¿Cómo es que da dinero, chico? Dímelo pronto, pero dímelo, vamos.
Si tú te quieres ganar montaña de coroncitos, solo te basta comprar lotería en pedacitos.
Sácate el garrobo, sácate el garrobo. Garrobo carnavalero, ya poder dar alegría, dinero. Garrobo carnavalero.
Brutal, chico, brutal. Dime, ¿qué harías si te saca la lotería?
Yo compraré 100 vaquitas, lecheras a todo dar, unas mis cuatro finquitas y nunca más trabajar.
¿Quién te va a ordeñar las vacas, sobado? ¿Tu suegra? ¡Ay, Dios! Esa vieja te va a acabar la plaza pronto.
Y es lero, 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 Garrobo carnavalero, la poder de alegría, dinero, Garrobo carnavalero.
Uy, ganar plata y pensar en vacas, ¡qué horror! Pidan algo sofisticado.
Yo me iría para Europa a radicar en París, buen vino, copa tras copa, viviendo siempre feliz.
Eso ya es distinto, porque la plata hay que gastarla, gastarla y gastarla. Al que lo guarda, lo secuestran.
Ay, eso a mí me gustaría.
¡Vive el carnaval de San Miguel!
Señora, cómprame el 4, mire, son los últimos.
Patroncita, que te traigo el 8, pues el 8.
Va el 6, el último del 6, suelo, el que me ha jugado.
Sácate colones, sácate millones, Garrobo carnavalero, la poder de alegría, dinero, Garrobo carnavalero. Ay, sácate colones, sácate millones, Garrobo carnavalero, la poder de alegría, dinero, Garrobo carnavalero.
Fenómeno, chicos, fenómeno, dame un pedacito de garrobo, aunque sea la cola, tú que es alimenticia. Chicos, hazte rico y es lejos.
El señor José Ramón Peña Coto se comunica con nosotros a través de WhatsApp desde San Blas, Cartago, Costa Rica. ¿Qué pasa con el espacio que queda al sacar petróleo? Oigamos la respuesta.
El petróleo está en las profundidades de la tierra. Para sacarlo se abren unos pozos especiales llamados pozos petroleros.
Un pozo de petróleo no es como un balde lleno de agua al que se le saca lo que tiene dentro y queda vacío. Más bien puede compararse con un pozo de agua al que le sacan agua y continúa llenándose.
Pero al igual que un pozo de agua, un pozo de petróleo puede llegar a secarse, o bien que en lugar de petróleo salgan otras cosas como agua salada con arena, lodo o barro. Esto ocurre cuando el pozo se agota, es decir, cuando se acaba el petróleo que tenía.
El fondo y las paredes de un pozo de petróleo son de un material poroso y esponjoso. A la profundidad en que está el petróleo, por lo general, hay una gran presión. Por eso, cuando el petróleo sale, el hoyo o hueco se llena inmediatamente con agua, arena, lodo o cualquier otro material.
Se cree que las reservas actuales de petróleo alcanzarán aproximadamente unos 50 años más. Por eso, se calcula que el uso del petróleo irá disminuyendo bastante.
Además, como muchos usos que se le han dado al petróleo son tan contaminantes, desde hace ya varios años que se buscan alternativas más limpias que sustituyan al petróleo.
En la parte final de este programa nos complace presentarles una frase del actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor británico Charles Spencer, más conocido como Charlie Chaplin, y que dice así: a medida que empecé a quererme, dejé de ansiar tener una vida diferente, y pude ver que todo lo que me rodeaba me estaba invitando a crecer.
Programa de Control 48.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.